Bienvenidos a todas y a todos a una nueva sesión de la asignatura Historia Antigua del grado de Historia del Arte. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y en la clase de hoy vamos a abordar el tema 8 del manual de vuestra asignatura, la Grecia Clásica. En este tema lo que abordaremos primero será la llegada de tanto de los pueblos medos como de los persas a la Hélade, las guerras médicas, el enfrentamiento entre ambas potencias, la Pentecontecia, que es un periodo de varios años en la que hubo una paz y una armonía en la Hélade, la guerra del Peloponeso, para terminar con la hegemonía tebana y espartana y el ascenso de Macedonia, que será fundamental para el último capítulo del apartado de Grecia, la Grecia helenística. Bien, pues empezaríamos con los medos. Los medos va a ser un pueblo que a comienzos del primer milenio ante Cristo van a llegar a la Hélade. Son un pueblo que procede de raíz indoeuropea, que se fue comenzando a asentarse en las actuales Irán y Afganistán. Y a este conjunto de pueblos que se van a asentar en esta zona, pues se le va a denominar como medos. Y a causa de los continuos ataques asirios, se vieron obligados a unirse en un único reino, Media, con Deyoses como máximo dirigente y con Ecbatana como capital. Si bien es poco lo que se conoce sobre sus orígenes, a partir del año 700 a.C. formaron el Imperio Medo y con la decadencia de Asiria, de Babilonia y Urartu, comenzarían a extenderse sus dominios hasta acabar con los reinos de Elam o Anshan. Sesares de Media, aliado con Nabopolassar de Babilonia, logró acabar definitivamente con los asirios en el año 609 a.C., tomando Asur y Nínive, y a partir de ese momento consolidaría el Imperio Medo como la nueva potencia del Próximo Oriente, reforzando el ejército y la administración. Para sellar la alianza con Babilonia, casó a su hija con el nuevo rey caldeo, Nabucodonosor II. En su extensión, los medos se enfrentaron al reino de Lidia de Aliates II, que estaba al oeste de Anatolia, un reino con unos orígenes confusos que se remontan a la caída de los hititas en el año aproximadamente 1200 a.C., y que la mayoría de los historiadores sitúa en el comienzo de la historia de Lidia en el 687 a.C., pocos años después de la caída de Frigia del rey Midas a mano del rey asirio Sargón II. Esta guerra contra Lidia fue breve, puesto que en el 585 a.C., tras la batalla de Eclipse en el río Alis, los medios los lidios, pues el pánico, decidieron firmar la paz. Y el último rey medo fue Astiages, hijo de Siasares, cuyo nieto Ciro se rebeló contra él. Ciro va a pertenecer a un conjunto de tribus persas que habían estado siempre bajo la soberanía de Elam y Media. Y este personaje no tiene ningún impedimento en rebelarse contra Astiages y hasta los soldados medos se pusieron de su parte. Va a controlar fácilmente Ecbatana, la capital, y va a trasladar dicho emplazamiento, dicha capitalidad la va a pasar a Pasagarda. Será el año 50 a.C. y se ponía así el inicio del imperio persa Aqueménida, que a continuación vamos a ver. El imperio persa ocupaba una gran superficie territorial que se va a expandir desde el Océano Índico al Cáucaso y desde Asia Central hacia el Mediterráneo. En el mundo griego y en el mundo persa se encontraba entre estos dos reinos, entre el mundo griego y el mundo persa, se encontraba el reino de Lidia, un territorio rico y fértil que ocupaba una posición geoestratégica de primer orden en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Y a lo largo de la historia, el reino de Lidia fue objeto y deseo de diversos estados extranjeros, entre los que figuran los medos y los persas. La paz acordada por lidios y medos en el año 585 a.C. situó el río Alis como el límite entre ambos reinos. Y la armonía será breve, pues cuando Ciro asumió el trono de Persia, Lidia dejó de ser un reino independiente. Allá por el año 546 a.C., Sardes, la capital de Lidia, cayó en poder de los persas y su último rey, Creso, fue fue hecho prisionero. Acto seguido sucumbieron al poderío persa las ciudades griegas de Asia Menor, el reino de Babilonia en el año 539 a.C. y la región sirio-palestina. En un primer momento, para los griegos de Asia Menor, el dominio persa no supondría un gran quebranto, pues los persas se mostrarían tolerantes con las tradiciones y las creencias locales. Ciro el Grande, el gran rey de Persia, logró hacerse con el control de las regiones orientales de Bactria, Gandhara, Aracosia y Gedrosia, que no acabaría sino con la frontera con las culturas del Indo. Con la caída de la ciudad caldea de Babilonia, jamás volvería a ser independiente, y al entrar en Babilonia, ya en decadencia, Ciro fue recibido con jolgorio por parte de los babilonios. Perdonó a los reyes a los que conquistaba respetando sus cultos de cada lugar. Los más agradecidos fueron los israelitas, ya que Ciro los liberó de su destierro y les permitió volver a su tierra, la antigua Judá. Babilonia seguirá existiendo muchos años más, pero solo en calidad de próspera satrapía y provincia persa. No como Asiria, que fue una satrapía realmente pobre al encontrarse arruinada y despoblada. Desde Lidia, he pasado por Babilonia, por Levante, por Oriente Medio y por los actuales Pakistán y Afganistán, lo cierto es que todos estos territorios vecinos a los persas estaban en decadencia. Sin duda, una de las claves que permitió a Ciro hacerse con gran imperio fue la política de tolerancia que profesaba con los poblados conquistados. En este sentido, existían claras evidencias de la consolidación de la concordia y del orden, es decir, una autoridad sólida que alejara a los guerreros nómadas, saqueadores y ladrones de las rutas comerciales. Como representante de la tierra de Ahura Mazda, creador del cielo de la tierra, el rey persa era dueño de todas las tierras y responsable de garantizar la paz y la prosperidad de todos sus súbditos, para lo cual, entre otras medidas, aplicó una política de tolerancia religiosa. Los persas no se inmiscuían en asuntos religiosos ni de leyes, garantizaban la paz y la seguridad y favorecían el libre comercio con su estandarización de pesos y medidas. La religión persa era politeísta. Adoraban al sol, a la luna, a la tierra, al fuego o al agua. La divinidad suprema era Ahura Mazda. Esta religión se fundamentaba en la idea de la lucha eterna entre el principio del bien, representado por Ahura Mazda, y el principio del mal, representado por Ahriman. Sobre la base de un politeísmo religioso, cobraron fuerza de la mano de Zaratustra o Zoroastro, personaje que vivió en los siglos 7-6 a.C., las tendencias monoteístas a través del mazdeísmo o zoroastrismo. La base de su doctrina se fundamentaba en torno a la lucha entre el bien y el mal. Todas las enseñanzas de Zoroastro quedarían recogidas en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. Ciro dividió el imperio en una veintena de satrapías o distritos territoriales. Cada una de ellas quedaba bajo la dirección de un sátrapa elegido entre los miembros de la familia real o en las familias aristocráticas. Cada satrapía funcionaba como una unidad cultural y económica de gran autonomía, si bien había de pagar al Estado persa una serie de impuestos y aportar soldados siempre que fuese necesario. En este sentido, el imperio persa prescindió de las milicias, creando en consecuencia un ejército profesional muy heterogéneo con soldados agrupados en función de su etnia. Creó además un cuerpo especial de protección del rey llamado los Inmortales. Así, con Cambises II, su primogénito, ascendió al trono de Persia en el 530 a.C., momento a partir del cual el imperio persa se centraría en la toma de los territorios del imperio egipcio, bastante debilitados después de haber pasado por manos asirias, cusitas y libias. Cambises II fue un gran estadista durante los primeros años de su reinado, si bien acabó siendo un déspota enloquecido. Su sucesor, Darío I, sería el responsable de dotar de cohesión política y administrativa a un entonces inmenso imperio que no dejaba de ser un auténtico crisol de pueblos y culturas. Aquí podemos ver la extensión del imperio persa aquemida y la división de las distintas zapatrias y los soldados del imperio. Las guerras médicas es un conflicto que ha sido considerado tradicionalmente por la historiografía como una contienda entre Oriente y Occidente y como el acontecimiento con el que se pondría inicio a la Grecia clásica. En este sentido, se sostiene que de no haber resultado victoriosa la causa griega, en la actualidad existiría un mundo muy diferente, pues la Grecia clásica nunca hubiera existido y sin ella la filosofía, la ciencia o las artes de la cultura occidental no se habrían desarrollado. Según el relato de Heródoto, Darío I envió emisarios a las ciudades griegas exigiendo su sumisión. La mayoría de ellas aceptaron, salvo Atenas y Esparta, que respondieron dando muerte a los emisarios y provocando así el conflicto entre griegos y persas. En realidad, el casus belli hay que buscarlo en la revuelta que las ciudades griegas y de Jonia protagonizaron contra su ocupante, el Imperio Persa. La revuelta jonia comenzó en Mileto a instancia de Aristógaras en el verano del 499 a.C. En un primer momento, los sublevados lograron algunos éxitos, consiguiendo incluso tomar Sardes, con apoyo de Atenas y Eretria. Estas dos poleis fueron las únicas que optaron por asistir a los jonios, pues Esparta de Cleómenes y el resto de miembros de la Liga del Peloponeso excusaron su ayuda inmediata por estar celebrando las carneas. Estos son festividad que Esparta y otras ciudades dorias celebraban en honor a Apolo Carneo. La batalla del Hade del 494 a.C. pondría fin a la rebelión jónica y la toma de Mileto por parte de Darío I. Fue determinante la presencia de la corte persa de algunos exiliados griegos, tiranos y aristócratas que prometieron a Darío una fácil victoria gracias a su apoyo al apoyo de sus seguidores. A Darío I le debemos la creación de una moneda persa, el dárico, una moneda de oro que convivió durante mucho tiempo con la moneda de Lidia, el estátero, considerada la primera moneda del mundo. Por otro lado, sería el responsable de que el arameo se convirtiese en el idioma oficial y administrativo del imperio. Hasta entonces se utilizaba el persa antiguo escrito en cuneiforme acadio y el elamita, si bien ambas lenguas estaban desfasadas y no eran demasiado útiles para hacerse entender en el Próximo Oriente. El arameo permitiría cohesionar a todas las poblaciones de lenguas diferentes del imperio. Darío I creó una nueva capital para el imperio persa, Persépolis, cuyas ruinas se encuentran en el centro centro-sur del actual Irán. Además, mandó a construir una vía que uniese Susa con Sardes, la antigua capital lidia. Años después sería ampliada para que llegase desde Éfeso hasta Persépolis, mejorando el comercio y haciendo más rápido el correo imperial. Dirigido por Mardonio en el verano del 492 a.C., el ejército persa atravesó el Helesponto, arribando al Helade a través de Tracia. El rey de Macedonia, Amnintas I, se vio obligado a reconocer la soberanía de Darío I sobre su reino. Sin embargo, la flota persa, tras conquistar la isla de Tasos, naufragó en la proximidad del promontorio de Athos en la península calcídica. En el 490 a.C., 20.000 soldados persas y un potente contingente de caballería dirigidos por Datis y Artafernes, y con la asistencia de Hipias, el tirano de Atenas, entre el 527 y el 510 a.C., arribaron a las costas griegas desde sus posiciones en Cilicia. Daban por seguro una sencilla incursión al contar con el consejo de Hipias y de sus clientes, con el apoyo de algunas poleis y con las predicciones favorables del oráculo de Delfos, al que habían condicionado para que batiesen hacer la victoria persa. La flota persa puso rumbo a las Cícladas y tras tomar Naxos arribó en Delos y prosiguió hasta llegar a la isla de Eubea. La ciudad de Caristo capituló y Eritrea fue asaltada y sus habitantes fueron deportados a Susa. Los atenienses, con un número de efectivos no superior a los 10.000 hombres, solo recibieron la asistencia de 1.000 hombres enviados por Platea. Con tales efectivos, Milciades, un aristócrata ateniense de familia de los Filaidas, que había ejercido como tirano en el Queroneso Tracio, la actual península de Gallipoli, se enfrentó a los persas a la llanura de Maratón. En el campo de batalla, los hoplitas hicieron gala de su superioridad táctica y consiguieron una abrumadora victoria sobre el ejército persa. En consecuencia, los atenienses se proclamaron que su victoria en Maratón permitió salvar a todos los griegos. En este sentido, para los atenienses, haber combatido la batalla de Maratón no significó sino el mayor honor que se podía aspirar. Los fallecidos en el campo de batalla fueron sepultados bajo un mismo túmulo y los que sobrevivieron siempre presumieron ser maratonámacos, es decir, héroes de Maratón. Uno de los ejemplos más ilustrados fue el del poeta Esquilo, quien al morir muchos años después en Sicilia, en su epitafio, escrito por él mismo, no hizo alusión a su éxito literario, sino que se limitó a recordar su participación en la batalla. La victoria de Maratón trajo consigo, sobre todo, implicaciones de índole política. Milciades, el aristócrata y sus soldados campesinos acomodados, razón por la que se consideró en todo momento el triunfo del sistema democrático conservador de Clístenes, y cuando más adelante se impuso el régimen democrático, los conservadores contrarios a este régimen siempre recordarían la batalla de Maratón como un episodio glorioso y a los que allí combatieron como el ideal de ciudadano ateniense. Tras la batalla de Maratón, en Atenas se produjeron importantes cambios políticos. Temístocles, elegido arconte en el año 492 a.C., comprendió mejor que nadie la imperiosa necesidad que tenía Atenas de convertirse en una potencia marítima. Combatió en Maratón como uno de los 10 estrategoi atenienses mencionados por Heródoto. Era un demócrata radical para que la supervivencia y supremacía de Atenas pasaba por la profundización de las medidas de Clístenes y por integrar en la estructura de la ciudad al sector más desfavorecido de la población, los tetes. Esa voluntad se materializó gracias al descubrimiento de un filón de plata en Labrio, en el sureste del Ática, en el 483 a.C. Temístocles se mostró contrario a la decisión de la asamblea de repartir la plata entre los ciudadanos, logrando en consecuencia que el metal se invirtiera en la constitución de un sólido ejército. Para garantizar la tripulación de las naves, recurrió a los tetes, que no disponían de medios para adquirir armamento característico de los hoplitas, pero que sí podían ejercer como remeros. Los tetes recibían un sueldo a cambio de su servicio militar. En el 464 a.C., y tras poner orden en el Imperio Persa, el sucesor de Darío I, Jerjes I, también conocido como Jerjes el Grande, centró sus ansias de conquista en Grecia tras pacificar todos sus dominios e imponer a su hermano Aquemenes como sátrapa de Egipto tras haber sofocado la rebelión iniciada en el año 466 a.C. Los griegos, temerosos de un nuevo enfrentamiento contra los persas, se prepararon para la nueva ofensiva. De este modo, en el año 461 a.C. se conformó una alianza militar, la Liga Helénica. Era una alianza igualitaria, si bien, y debido a la preeminencia militar de Esparta, se decidió que el mando de la liga correspondiese a esa polis. Uno de los subreyes, Pausanias, sería el estratega garante de los planes de batalla. En agosto del año 480 a.C., 150.000 hombres y 600 naves fueron enviadas por Jerjes I a la conquista de Grecia. La liga helénica decidió contrarrestar la ofensiva persa en el desfiladero de las Termópilas, un paso angosto de solo 15 metros entre las montañas y el mar. En este paraje, 7.000 griegos al mando del rey espartano Leónidas aplacaron la ofensiva persa, hasta que un traidor, Efialte de Tesalia, por motivos que se desconocen, informó a los persas de un lugar por el que podían atacar a los griegos por la retaguardia. Informado de esta realidad, Leónidas mandó 6.000 de sus hombres que abandonaran el campo de batalla, mientras él, al frente de 1.000 hombres, de los cuales 300 eran espartanos, decidió cubrir la retirada en el cabo Artemisio. Leónidas y sus hombres no pudieron hacer nada contra las tropas persas dirigidas por Idarnes. Todos murieron en la batalla, no obstante, el sacrificio no fue en vano, pues permitió que los efectivos griegos se reagruparan. Paralelamente, los atenienses intentaron frenar el avance de la flota persa en la batalla de Artemiso. La armada griega, dirigida por el general espartano Euribiades y el estratego ateniense Temístocles, no logró retener a los persas, viéndose obligados a emprender la retirada tras ser informado del fracaso de Termópilas. Así las cosas, los persas se dirigieron a Atenas, polis que se encontraba prácticamente abandonada, pues todos los hombres estaban sirviendo como soldados, mientras que las mujeres y los niños habían sido evacuados a la isla de Salamina. Los griegos allí refugiados presenciaron cómo su ciudad ardía con la llegada de los persas. Pese a todo, los efectivos griegos lograron recuperarse y así se demostró en septiembre de ese mismo año 480 a.C. en la batalla naval de Salamina, pugna en la que la flota dirigida por Temístocles acabó con la armada persa de Jerjes I. Las naves griegas eran más pequeñas pero más maniobrables para manejarlas en un estrecho flanqueado por desfiladeros. Las naves persas eran más grandes y menos maniobrables, por lo que en la realidad la persecución se tornó en desastre. La batalla de Salamina puso fin al poderío naval persa, si bien su ejército, al mando de primo y cuñado de Jerjes I, Mardonio, quedó indemne y dispuesto a invadir Grecia. Atenas era consciente de ello, razón por la que empujó a Esparta, contrario a combatir fuera del Peloponeso, a enfrentarse a los persas bajo la amenaza de firmar una paz por separado. De esta manera, en el 479 a.C., 40.000 hoplitas, de los que 10.000 eran espartanos, dirigidos por Pausanias, se enfrentaron al ejército persa en Platea. La batalla concluyó con una aplastante victoria griega. La muerte de Mardonio en el combate provocó la desbandada general del ejército persa. Tras atacar a los tebanos, que habían mostrado su apoyo a los persas, el ejército aliado penetró en Tesalia. Toda la Grecia continental quedaba a partir de ese momento liberada. Los griegos obtuvieron un cuantioso botín y erigieron en Delfos un trípode de oro sobre una columna de serpiente en la que se podían leer los nombres de los 31 estados griegos que habían combatido en Platea. Tras la batalla de Salamina, la flota aliada, al mando del rey espartano Leotiquidas y del ateniense Jantipo, el padre de Pericles, procedió a la liberación de las Cícladas. Hasta la base de Delos, lugar de estacionamiento de la escuadra griega, llegaron emisarios de Samos pidiendo la liberación de la ciudad de Jonia. La empresa resultaba factible, ya que la flota persa no era muy numerosa. La escuadra griega puso rumbo a Samos, mientras la persa, tratando de esquivar el encuentro, buscó refugio en las costas de Asia Menor, en el cabo de Mikala, frente a la isla de Samos. Puestos a cubierto los barcos, los comandantes persas distribuyeron estratégicamente las tropas. Los griegos, por su parte, contando con la decisión de los jonios, desembarcaron en la costa y tomaron al asalto las posiciones enemigas. Los persas, viéndose derrotados en agosto del año 479 a.C., se vieron obligados a incendiar sus naves. Un año más tarde, en el 478 a.C., la Liga tomó Bizancio, poniendo fin a las guerras médicas. En 475 a.C., el jefe de la guardia del rey Aqueménida, Artabano, y el eunuco Aspamitres lideraron la conspiración que acabó con la vida del rey Jerjes I. Ambos responsabilizarían del asesinato al primogénito del rey, Darío, quien también fue asesinado. El hijo menor de Jerjes I, Artajerjes I, lograría vengar a su padre dando muerte a sus asesinos. Tras la desaparición de la amenaza persa en el 479 a.C., Esparta volvió a replegarse abandonando la Liga Helénica y reconstruyendo la Liga del Peloponeso. En 438 a.C., la Liga Helénica se transformó en la Liga Ático-Délica bajo la hegemonía de Atenas, hito en el que Arístides desempeñó un papel de primer orden al ser el responsable de organizar los aspectos financieros, redactar los estatutos y establecer las contribuciones de naves, hombres y dinero que debían adoptar cada ciudad-estado para engrosar el tesoro de la Liga, con tal éxito que recibió el sobrenombre del Justo. El objetivo prioritario de la Liga era la prosecución de la guerra contra Persia y la definitiva liberación de todos los griegos. Pero el hecho de que Aristóteles recuerde como dato único al respecto que los miembros fundadores juraron tener los mismos amigos y enemigos y de que arrojaron al mar trozos de hierro para simbolizar que el pacto era perpetuo, hace suponer que el objetivo iba más allá de la prosecución de la guerra contra Persia. Las consecuencias de las guerras médicas fueron determinantes en el devenir griego. Pese a que el triunfo fue resultado de una coalición entre la gran mayoría de las poleis, estos conflictos no trajeron consigo el avance hacia la federación de la Grecia continental, sino que de hecho causó un fortalecimiento de su autonomía y particularismo que originó el nacimiento de un dualismo entre Atenas y Esparta que marcaría el desarrollo político del siglo V a.C. En realidad, Atenas y Esparta quedarían como dos comunidades-estado contrapuestos. Esparta sería la principal potencia militar, a la cabeza de la Liga del Peloponeso, y Atenas sería la principal potencia naval de la Hélade. Culturalmente, el término de guerras médicas supuso el inicio de un gran desarrollo en todas las manifestaciones artísticas que significarían el inicio del esplendor de la época clásica. Asimismo, las fiestas religiosas y culturales propiciaron el desarrollo intelectual y artístico. Por otro lado, las predicciones del oráculo de Delfos, matizadas por la aristocracia colaboracionista de los persas, provocó que el culto a Apolo entrase en declive en beneficio de otras divinidades como Atenea. En la imagen podemos ver un mapa de las principales zonas de conflicto en la guerra del Peloponeso, las principales batallas, tanto en vía terrestre como marítimas. La derrota persa permitió una atmósfera de concordia y armonía en la Hélade. Este periodo de paz fue conocido como la Pentecontesia, que literalmente significa periodo de 50 años. El tiempo que transcurrió desde el fin de la batalla de Platea y el inicio de la guerra del Peloponeso. Este periodo va a ser bien conocido por la información y las reflexiones de Tucídides, y significó para Atenas la ratificación de la democracia y su confirmación como centro cultural del mundo griego y potencia hegemónica del Egeo, mediante la transformación de una confederación de aliados en un auténtico imperio. Para que Atenas pudiera rivalizar a Esparta, la primacía de la Hélade, era necesario acabar con su debilidad defensiva en tierra y disponer de sólida defensa. Temístocles era consciente de que por tierra la ciudad estaba expuesta a todos los peligros. Por ello reconstruyó las murallas de la ciudad duramente destruidas durante la ocupación persa. Asimismo, Temístocles también procedió a la fortificación del nuevo puerto del Pireo. Más tarde, los atenienses idearon una solución defensiva aún más efectiva, consistente en rodear Atenas hasta los puertos del Pireo y Falero con un recinto fortificado con largos muros que proporcionaban una conexión segura entre la ciudad y el mar. Las victorias atenienses sobre los persas fueron paralelas a una rivalidad interna entre conservadores y radicales. Estos últimos mostraron una actitud hegemónica desde el triunfo de Temístocles, quien abrió el arcontado a los hipeis con el propósito de democratizar el aerópago. No obstante, los conservadores, dirigidos por Simón, hijo de Milciades, y Arístides, en el 471 a.C., lograron que Temístocles fuera condenado al ostracismo, tomando en consecuencia el control de la polis. El general ateniense no dudó en solicitar asilo a Artajerjes I, a quien reveló, en calidad de consejero, cómo hacerse con Grecia. Las acusadas diferencias entre conservadores y radicales no solo afectaron a la política interior, sino también a la política exterior y especialmente a la economía. En este sentido, los conservadores abogaban por una alianza con Esparta, necesaria para evitar medidas desproporcionadas de los radicales. Por su parte, los radicales defendían que Esparta no representaba sino un obstáculo para el correcto desarrollo de la democracia. Económicamente, los conservadores defendían el carácter de Atenas como una polis de pequeños propietarios agrícolas, mientras que los radicales ansiaban convertir a Atenas en una gran potencia comercial. Anulado Temístocles, Simón asumió el poder de Atenas. Como hombre de Estado, defendió una política proespartana y la continuación de las ofensivas contra los persas hasta completar la liberación del Egeo y de las ciudades griegas de Asia Menor, conforme a los criterios que inspiraron la creación de la Liga de Delos. En su deseo de acabar con los persas, dirigió una nueva ofensiva naval que inició la que se considera como la tercera guerra médica, que comprendería entre el 471 y el 449 a.C. En el 467 a.C. obtuvo la victoria de la batalla del río Eurydimonte al sur de Anatolia, lo que permitió aplacar las tensiones entre griegos y persas durante algún tiempo. Pero en el año 461 a.C., Simón fue condenado al ostracismo, acusado de prestar en vano su ayuda a Esparta en el transcurso de la Tercera Guerra Mesenia, lo que puso fin a la política de buenas relaciones con Esparta, alianza con Argos, pacto de Megara, expedición ateniense a Egipto. En consecuencia, los radicales dirigidos por Efialtes asumieron la dirección de Atenas, que supuso una nueva reforma constitucional. Los poderes políticos y los judiciales del aerópago fueron asumidos por tres órganos más democráticos de la ciudad, es decir, la Eclesía, el Consejo de los 500 y el Tribunal Popular del Jurado. Efialtes no viviría para ver la plenitud de su nueva forma de gobierno, pues ese mismo año murió asesinado por Aristótico de Tanagra como parte de un complot oligárquico. Pericles, su aliado político, se encargaría de concluir la transformación gubernamental y dirigir Atenas durante varias décadas. Sobrino de Clístenes, Pericles continuó la reforma democrática de Efialtes. En este sentido, logró que todos los ciudadanos atenienses contasen con igualdad política, si bien las mujeres todavía no podían votar y los esclavos carecían de derechos. Los arcontes serían elegidos anualmente entre todos los ciudadanos varones. Con esta medida, Pericles lo que buscaba era evitar que el poder cayese en manos de las familias aristocráticas y que toda la población ateniense se interesase por la política. Los 10 estrategos serían elegidos por votación cada año por los 10 demos o distritos. Como miembro de un demo, el ateniense que no pertenecía a la nobleza contaba con los mismos derechos y obligaciones que los nobles. Fue en este cargo en el que Pericles logró mayor éxito, pues repitió el cargo durante un periodo de 20 años. Igualmente, abrió la asamblea popular evitando concentración de poder en la familia aristocrática y cualquiera podía proponer leyes, decretos y cuestiones políticas de cualquier índole si la bule daba su consentimiento. Pericles fue responsable de la erradicación del analfabetismo y de varias obras públicas, lo que permitió embellecer la ciudad y ganar empleo. En la Acrópolis ateniense levantó el emblemático Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea, patrona de Atenas, cuya colosal estatua fue esculpida por Fidias. En la Acrópolis ateniense se encontraba también la entrada de los Propielos, el templo de Atenea Nike y el Erectón, obra célebre por la tribuna de las Cariátides, figuras femeninas esculpidas con función de columna o pilastra, con un entablamento que descansa sobre su cabeza, que inicia la tumba del mítico rey Cecrope. El estadista ateniense fue también responsable de la mistoforia, es decir, la retribución de las funciones públicas destinadas a compensar económicamente la pérdida de un jornal de trabajo. Pese a que durante el gobierno de Pericles, Atenas gozó de prosperidad, no todas sus medidas fueron acertadas. Así podemos señalar que prohibió la ciudadanía ateniense a todos aquellos que no hubiesen nacido de padre y madre ateniense, con el propósito de la aristocracia ateniense no establecieran alianzas matrimoniales con otros estados. Para que su hijo, Pericles el joven, pudiese obtener la ciudadanía ateniense, tuvo que solicitar a la asamblea que aprobase un decreto especial. Desde esta perspectiva jurídico-política nos encontramos en la Atenas de Pericles con una clara distinción social, ciudadanos y no ciudadanos, no existiendo categorías intermedias. Se sitúan por consiguiente fuera del ámbito de la ciudadanía los extranjeros, los esclavos y las mujeres. Existían desigualdades sociales y económicas de los ciudadanos, evidentemente, pero todos ellos participaban en teoría en igualdad en la vida política de la polis, en el régimen de la democracia radical griega. Atenas logró con Pericles la anexión de varios territorios, lo que provocó el recelo de Esparta, dando inicio a una guerra no declarada entre el año 460 y el 445 a.C., la primera guerra del Peloponeso. Aquí podemos ver una imagen de la Acrópolis de Atenas con el famoso Partenón que hemos mencionado anteriormente. Antes de entrar de lleno en la guerra del Peloponeso, tenemos que decir que Atenas y sus aliados tenían paralizados en el frente egipcio cuantiosos objetivos militares, que no obstante no fueron retirados. En el año 457 a.C., Pericles movilizó en Atenas nuevas tropas y con contingente de los aliados se dirigió a Beocia, presentando batalla en Tanagra. La defección del destacamento de caballería tesalio provocó la derrota de los atenienses, que ordenadamente se replegaron hacia Atenas. Por su parte, los partanos regresaron a su patria sin detenerse a obtener la ventaja de la victoria. Pese a la derrota en la batalla de Tanagra, los atenienses aprovecharon la ausencia espartana para proceder a la invasión de Beocia, logrando poco después la victoria en la batalla de Enófita. Comandados por Mirónides, los atenienses derrotaron a los beocios y destruyeron las murallas de Tanagra, causando asimismo estragos en Lócride y Fócide. La victoria de Enófita permitió a Atenas derrotar a Esquina más tarde ese año y concluir la construcción de los muros largos hasta el puerto ateniense del Pireo, construcción a la que se oponía Esparta. Esta política ambiciosa o esta ambiciosa política exterior de Pericles se había manifestado como una empresa agotadora. El alto número de pérdidas podía provocar el descontento social generalizado, muy peligroso tras el retorno de Cimón del ostracismo, y se hacía preciso, por consiguiente, limitar los focos de lucha renunciando a algunos de ellos. En consecuencia, se firmó una paz con Esparta, que era estable, y con la presencia de Simón en Atenas, políticamente oportuna. Por mediación de Simón, se comenzaron las negociaciones con Esparta, con la que probablemente en el año 454 a.C. se concluyó con una tregua por un periodo de 5 años. En el 449 a.C., Atenas puso fin a su enfrentamiento con los persas mediante la suscripción de la llamada Paz de Calias. La falta de conflicto entre Persia y Atenas a partir de esa fecha fue en realidad, y ello contribuyó a asegurar los logros conseguidos en Atenas. No obstante, el mayor inconveniente de la Paz de Calias era de índole política, al menos más las razones de ser la Liga Aticodélica. Ya con anterioridad, algunos estados de la Liga habían mostrado su resentimiento contra Atenas, y a ello contribuyó la implantación de enclurquías en territorio de miembros de la Liga. No obstante, Atenas reaccionó contra todos aquellos que mostraron desafección. Pero, mientras el peligro y la amenaza persa subsistían, la necesidad de la Liga Ático-Délica y el mantenimiento de la unidad dentro de ella eran sentidos como menor o mayor intensidad por la totalidad de sus miembros. Suscrita la paz con los persas, perdía conciencia el elemento aglutinador. En el año 449 a.C. estalló la Segunda Guerra Sagrada cuando Esparta declaró a Delfos polis independiente de la región del Fócide, aliada a Atenas. Para los atenienses, que Esparta tuviera influencia sobre aquel territorio era una ofensa. Por lo que, tras una breve contienda, lograron recuperar la ciudad en el 448 a.C. Pericles capturó Delfos tras una retirada de los espartanos y la devolvió a los focidios. Y a continuación, la región de Beocia se sublevó e independizó de los atenienses y en consecuencia crearon una liga antidemocrática tras su batalla en Coronea en el año 447 a.C., la Liga de Beocia. Durante el invierno del 447-446 a.C., exiliados beocios y locrios, refugiados en Tebas, se apoderaron de Orcómeno y Queronea. El ejército ateniense recuperó Queronea, si bien fracasó en el encuentro de Coronea. Casi al mismo tiempo, en el verano del 446 a.C., se sublevó Eubea y mientras Pericles dirigía un ejército para reprimir el levantamiento, fue informado de que Megara, situada a la costa del Golfo de Gina, también se había rebelado. La responsable fue Esparta. Los atenienses tuvieron que evacuar Beocia. En Megara, sus tropas fueron diezmadas y el rey espartano Plistoanacte invadió Ática. Pericles, que estaba reprimiendo la sublevación de Eubea, tuvo que regresar a Atenas, pero los atenienses no desistieron de capturar Eubea, pues regresaron con 5.000 hombres y la sometieron. Poco después se retiraron de la isla y concertaron con los lacedemonios y su aliado un tratado de paz por 30 años. La paz de los 30 años del 445 a.C. contribuiría a clarificar la situación en la medida en que se reconocía la existencia de dos ligas con un poder hegemónico de las potencias dominantes, tanto Esparta como Atenas, sobre sus respectivas áreas de influencia. Atenas reconocía la hegemonía terrestre de Esparta y esta la marítima de Atenas. No obstante, para Atenas supuso la renuncia a un sueño de dominio sobre Grecia central y al verse desplazada por Corinto de sus posiciones en el Golfo. Dará así lugar o inicio la primera guerra del Peloponeso, que tuvo lugar entre el 460 y el 445 a.C. En el 460 estalló la primera guerra del Peloponeso, una guerra no declarada en la que se hizo evidente la incapacidad de Atenas y de Esparta para acabar con el enemigo. La primera causa que provocó la ruptura de paz de los 30 años fue la contienda entre Corinto y Corcira entre el 435 y el 433 a.C. Corintio, con colonias en el Adriático, participó en la guerra civil entre demócratas y oligarcas de su colonia de Epidamno, con el envío de colonos y guarniciones. Los oligarcas solicitaron apoyos a Corcira, antigua colonia de Corintio, y aquella ascendió por mar a Epidamno con 40 trirremes y por tierra la rodearon los exiliados de esta ciudad y sus aliados ilirios. Los corintios enviaron una expedición formada por naves y contingentes peloponesios y jonios. Los corcireos marcharon a Corinto y solicitaron el arbitraje de la Liga del Peloponeso y del Oráculo de Delfos. Como los corintios se opusieron, se dio una batalla naval frente al promontorio de Leucimna, en Corcira, en la que vencieron los corcireos, que tomaron Epidamno. Dos años después de la batalla naval, en el 433 a.C., Corcira solicitó su inclusión en la Liga Ático-Délica, ya que los corintios estaban preparando una gran armada para consumar su venganza. Según Plutarco, los atenienses, a instancia de Pericles, les enviaron una flota de 10 naves bajo la dirección de Lacedemonio, hijo de Cimón, y posteriormente otro contingente de 20 naves con la orden de no entrar en conflicto con los corintios si estos no dirigían ofensivas contra Corcira. En la batalla de las Islas Sibota, entre la isla de Corfu y la costa adriática continental, se enfrentaron las naves de Corcira y de Corinto, y ante la inminente victoria corinta, intervino la escuadra de 10 naves atenienses. Los corintios, que ignoraban la magnitud de la flota, optaron por la tirada. En la ruptura de la paz de los 30 años también fue decisivo que Potidea, situada en Calcídica de Tracia, pretendiese abandonar Atenas para ingresar en la Liga del Peloponeso, lo que en el 432 provocó que Atenas mandase de efectivos para contener a los rebeldes porque contaban con el apoyo de Esparta, de Corintio y de la Macedonia del rey Perdica II. Por otro lado, también fue determinante el hecho de que Atenas impusiese una gran sanción económica a Megara por haber ingresado en la Liga del Peloponeso. Todos estos hechos fueron contemplados por Esparta y sus aliados como una violación de las cláusulas de paz de los 30 años, por lo que los espartanos declararon la guerra a Atenas en el 431 a.C., dando inicio a la Segunda Guerra del Peloponeso. La consecuencia inmediata de la Primera Guerra del Peloponeso fue la confirmación de Atenas como una potencia naval. En consecuencia, la Liga Aticodélica dejó de ser una alianza entre poleis independientes para transformarse en un organismo integrado por poleis dependientes de Atenas. A las poleis que abandonaron la confederación, como Mileto o Samos, se les requisaron sus naves, se les obligó a pagar tributo, se les desmantelaron sus murallas, se les confiscaron parte de sus tierras para distribuirlas entre ciudadanos atenienses y se les impusieron guarniciones y supervisores de su actividad política. En determinados casos incluso llegaron a perder su autonomía. Estas medidas desproporcionadas proporcionaron a Atenas buena parte de sus ingresos públicos, mediante los cuales se pudo conformar una gran flota. Asimismo, una parte considerable de los ingresos públicos se destinó a la reconstrucción de la Acrópolis ateniense, muy afectada desde la invasión persa. El hecho de que Atenas contase con recursos abundantes provocó una gran afluencia de extranjeros a Atenas, dedicados al comercio y la artesanía. Los recursos fueron tan abundantes que la democratización de los cargos públicos no provocó reacciones en contra, ya que todas las clases se beneficiaron en menor o mayor medida. Atenas se convirtió en el centro neurálgico del Mediterráneo Oriental y en el principal mercado de la Hélade, tanto por su abundancia de recursos como las posibilidades de redistribución de materias primas. La Segunda Guerra Púnica, la Segunda Guerra del Peloponeso tuvo lugar entre los años 431 y 404 a.C. La Guerra del Peloponeso comprende una serie de conflictos bélicos que se dieron entre estos años marcados, separados por intervalos de paz. La fuente literaria primordial para el conocimiento de este periodo es la obra de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, que tanto por su objetivismo como su método riguroso puede clasificarse como la primera gran obra histórica, si bien interrumpida en el 411 a.C. con su muerte. Tucídides actuó como estratego ateniense, acusado de ser el responsable de la pérdida de Anfípolis durante la Guerra del Peloponeso, y por ello destituido de su cargo y condenado al ostracismo. En su obra utilizó materiales de primera mano y en algunos casos él mismo fue protagonista o testigo de los hechos que narra. Aparte de Tucídides, la historiografía actual también recurre a escritores como Jenofonte y autores posteriores como Diodoro de Sicilia y Plutarco. Nunca hasta entonces un conflicto se desarrolló en un escenario tan extenso, desde Sicilia y la Magna Grecia hasta la Asia Menor, y nunca hasta entonces se vieron implicadas en un mismo conflicto tantas comunidades griegas y tantos contingentes. Para Tucídides, la causa profunda del conflicto se encuentra en el crecimiento del poder ateniense y en el temor que, en consecuencia, inspiraba a los peloponesios que hicieron inevitable la ofensiva. En realidad, la iniciativa que condujo a la guerra no partió ni de Atenas ni de Esparta, sino de los aliados espartanos, sobre todo de Corinto. En el otoño del 432 a.C., una comisión de corintios, megarenses y eginetas acusó a Atenas ante Esparta de haber violado la paz de los 30 años en los asuntos referentes a Córcira y Potidea. Fue Tebas la que desencadenó sobremanera las hostilidades, pues en la primavera del 431 a.C., un destacamento de 300 tebanos cayó sobre el Platea y, con la asistencia de algunos de sus habitantes, acabó apoderándose de la ciudad. La Segunda Guerra del Peloponeso no supuso sino el enfrentamiento entre dos bloques de ciudades-estado. La Liga Aticodélica, dirigida por Atenas, que controlaba todo el Egeo, excepto Melos, y contaba con los aliados en la Grecia continental, como Tesalia y Platea, y en la Magna Grecia, Atenas disponía de la flota más poderosa, 300 triremes, con una tripulación formada fundamentalmente por tetes. Contaba asimismo con las naves de las ciudades aliadas, de las que Atenas podía disponer en cualquier momento. El ejército ateniense, de tierra estaba conformado por 13.000 hoplitas en campaña y 16.000 hombres en condiciones de poder llamados a fila, jóvenes de edad premilitar, veteranos, metecos, etc. Además, la situación financiera de Atenas era mejor que la de toda Grecia, pues contaba con reservas de más de 6.000 talentos. Por otro lado, la Liga del Peloponeso, comandada por Esparta, agrupaba a todos los estados del Peloponeso, a excepción de Argos y Acaya, Megara y Locria. Contaba igualmente con el apoyo de Foquea y de Beocia, excepto Platea, varias ciudades del Adriático y Sicilia. Contaba con un ejército de tierra más poderoso, aunque solo estaba formado por 4.000 hoplitas, pero perfectamente adiestrado, y que podía multiplicar por 10 con contingente aliado y mercenario. La flota era muy inferior a la ateniense, si bien poco a poco fue igualándose con la contribución de los aliados de Occidente. Al contrario que Atenas, Esparta carecía de solvencia financiera, lo que le obligó a mantener relaciones con los persas con objeto de garantizar su subsidio. Entre las principales batallas debemos de destacar las siguientes. Primero, la guerra aquí arquidámica, que tuvo lugar entre el 431 y el 421 a.C. Este conflicto vino provocado porque el rey espartano, Arquidamo II, decidió invadir el Ática. Antes de proceder con dicha operación, Arquidamo II envió a Atenas un heraldo con el propósito de que la ciudad se diera a las propuestas espartanas. No obstante, al heraldo ni siquiera se le permitió hablar. El rey de Esparta comenzó entonces la ofensiva, comenzando con el asedio de Enoe, bastión que protegía a Atenas por el norte. Acto seguido dirigió sus ataques contra el Demos de Arcanes, en las proximidades de Atenas, continuando con su acción devastadora. Pero advirtiendo que los atenienses no realizaban ninguna salida, decidió retirarse a Beocia y allí disolvió el ejército. Atenas, por su parte, emprendió operaciones de represalia sobre territorio enemigo. En este sentido, una escuadra de 100 naves cayó sobre Metome. Si bien la rápida ayuda de Brásidas, brillante general espartano, impidió que se tomase la ciudad. En el verano del 430 a.C. aparecieron de nuevo en el Ática las tropas peloponesias al mando de Arquidamo II. En esta ocasión, los efectivos de Arquidamo II asegurarían las cosechas. Pericles decidió que toda la población se refugiase tras los muros largos y, en consecuencia, llevar la contienda al mar. La ventaja con la que contaba Atenas era que, a pesar de encontrarse atrincherada, contaba con el puerto del Pireo para que se suministrase por vía marítima. Sin embargo, sucedió algo imprevisto. Sea cual fuese la enfermedad, muy probablemente el tifus, la viruela, la epidemia vino con las provisiones que llegaban del puerto del Pireo, expandiéndose rápidamente por toda la ciudad, provocando un panorama desolador. Se considera que a consecuencia de esta epidemia pudo morir más de un tercio de la población ateniense, cuya concentración de las murallas favoreció la rápida propagación de la enfermedad. Eran muchos los atenienses que optaban por la paz, dejando a un lado los intereses del Estado y la colectividad. Avivado por la oposición, el pueblo retiró su apoyo a Pericles. En consecuencia, un decreto de la Asamblea Popular lo destituyó del cargo de estratego, pero la caída de Pericles no trajo consigo nuevas iniciativas que permitieran conseguir la paz, ni tampoco nuevas orientaciones en la estrategia de la guerra. Es por ello por lo que en la primavera de 421 a.C. el pueblo consideró de nuevo persona idónea para regir los destinos de Atenas. Uno de los acontecimientos más relevantes de ese año fue la definitiva rendición de Potidea. Aislada por el hambre, ofreció al ejército ateniense la rendición. Por otro lado, cuando la flota corintia se acercaba a Carnia, la ateniense, bajo la dirección de Formión, le salió al paso y la derrotó. Las fuentes nos informan de que muy probablemente Pericles no llegara a ser informado de esta victoria, ya que, gravemente enfermo por la peste, murió a finales del 429 a.C. Sin Pericles en la escena político-militar ateniense, dos políticos se disputarían a partir de este momento el poder. Nicias, un conservador que ansiaba una paz con Esparta y una democracia moderada con una potente oligarquía, y Cleón, un demócrata radical que abogaba por el aniquilamiento de los espartanos y el mantenimiento del imperio. Cleón asumió la dirección de Atenas, logrando que los espartanos se retiraran su asedio. A partir de ese momento, Atenas contraatacó por mar en diferentes puntos de Grecia. Si bien lograron alguna victoria, Esparta tomó Platea, provocando en consecuencia una rebelión en Mitilene en el año 428 a.C. Cleón envió sus tropas a la isla y sofocó la revuelta, y como castigo propuso ejecutar a todos los varones y vender a las mujeres y los niños como esclavos. Acontecimientos muy similares a los de Mitilene tuvieron lugar en el 427 a.C. en Corcira, donde estalló una revolución oligárquica. Los enfrentamientos terminaron en el 425 a.C., cuando una flota ateniense pondeó en Sicilia. Por otro lado, en el 427 a.C., Siracusa mostró sus ansias expansionistas afectando los intereses de las ciudades de la zona que recurrieron a Atenas. La flota ateniense arribó a la región y su llegada provocó que algunas ciudades como Mesina concertaran una alianza con Atenas. En el verano del 426 a.C., Demóstenes fue elegido estratego. Pilos quedaría en manos de los atenienses, que la entregarían a los mesenios de Naupacto. En 425 a.C., los espartanos sufrieron la derrota en Efacteria. Cleón, a partir de pasar a la ofensiva, rechazó la oferta de papel enemigo. En el 424 a.C., trataría la confederación Beocia y la batalla de Delio. Sin embargo, sus poleas aliadas comenzaron a sublevarse, de nuevo con motivo de la subida de los tributos, medida que no fue aceptada por las poleas calcídicas. Los espartanos aprovecharon esta tesitura para que los territorios se sumasen a su causa, y el general espartano Brásidas fue a imponer su autoridad. Tanto Cleón como Brásidas encontraron la muerte en la batalla de Anfípolis en el 422 a.C. La batalla culminaría con la toma de Anfípolis por parte de los espartanos. Muerto Cleón, la dirección de Atenas pasó a manos de un demócrata moderno llamado Nicias. Con él en el poder, atenienses y espartanos lograron un acuerdo en el 421 a.C., conocido como la Paz de Nicias, que sofocaría las tensiones restableciendo el status quo. El inconveniente de dicho acuerdo era que algunos aliados de Esparta, como Corinto y Megara o la Confederación Beocia, no reconocieron este acuerdo a no tener ningún beneficio. Con este panorama de paz relativa, Alcibiades llegó al poder en Atenas. Tras lograr el mando como estratega, temeroso de avance espartano, salió con Argos, Mantinea, Elis y otros estados del progreso. No obstante, los atenienses fueron derrotados en el año 418 en la batalla de Mantinea. Como consecuencia, Esparta recuperó el apoyo de Corinto y de Beocia, reconstruyendo la Liga del Peloponeso. Otra batalla importante, otro conflicto importante, será la invasión de Sicilia, entre el 415 y 413 a.C. En esta fecha, el 415 a.C., delegado de la colonia de Sequesta en Sicilia, solicitaron el auxilio ateniense frente a las polis proespartanas de Selinunte y Siracusa. Ante tal acontecimiento, la asamblea otorgó a Alcibiades 190 naves, 5.000 hoplitas y 1.000 arqueros. Además, Nicias, en contra de su voluntad, dirigió como general una de sus flotas junto a los generales atenienses Alcibiades y Lámaco. El día antes de zarpar aparecieron varios hermai, estatuas fálicas con cabezas de Hermes, mutiladas y sin cabeza. Estas estatuas se colocaban en la entrada de las propiedades para aportar fortuna. Se mencionó, en relación a estos hechos sacrílegos, el nombre de Alcibiades y sus enemigos se apresuraron a acumular sobre su persona nuevas acusaciones. Ya en Sicilia llegó una nave ateniense, la Salamina, que pretendía meter en prisión a Alcibiades, y tan pronto fue informado, el estratego ateniense decidió escapar y cambiar de causa. Los espartanos terminaron combatiendo en Sicilia a las órdenes de Gilipo, quien logró acabar con Lámaco y con Nicia en la batalla del río Asinaro en el 413 a.C. La flota ateniense fue destrozada y los supervivientes fueron condenados a la esclavitud. En consecuencia, Atenas perdió su prestigio como potencia invencible. Un tercer conflicto que debemos mencionar será la guerra de Decelia en el 413-404 a.C. En el 413 a.C., Alcibiades aconsejó al rey espartano Agis II tomar la fortaleza de Decelia. Con la toma de dicha fortaleza, los espartanos lograron tener de nuevo apresados a los atenienses. La ocupación de Decelia fue muy agravante para la economía ateniense. No obstante, la amistad entre Alcibiades y Agis II no duró mucho tiempo, pues al parecer Alcibiades mantuvo un romance con la mujer del rey espartano y tuvo que marchar al territorio persa, donde sirvió como consejero de Tisafernes, el sátrapa de Lidia y Caria. Paralelamente, mediante un golpe de estado en Atenas, acabó imponiéndose en el 411 a.C. un gobierno oligárquico comúnmente conocido como el gobierno de los 400. Y, no obstante, el gobierno oligárquico fue muy breve al ser sustituido por un gobierno de los 5.000 miembros que permitió el retorno de los demócratas de Samos y la restitución de Alcibiades como estratego, logrando derrotar a los espartanos en Abidos y en Cícico en el 410 a.C. Tras la derrota de Cícico, los espartanos ofrecieron la paz bajo la propuesta de que cada bando conservase sus posiciones que hasta el momento retenía, la permuta de Decelia por Pilos y Citera. Así las cosas, sería Esparta la que saliría con la satrapía persa de Asia Menor, liderada desde el 408 a.C. por el hijo de Darío II, Ciro el Joven, y esta nueva alianza afectaría considerablemente a Atenas, siendo el caso más evidente de derrota en la batalla naval de Notio en el 406 a.C., que supuso la destitución de Alcibiades como estratego y su retiro al Quersoneso Tracio. En el 405 a.C. Lisandro tomó el control de Helesponto. El general ateniense Conón contraatacó en la batalla de Egospótamos, si bien obtuvo la derrota y Atenas tuvo que rendirse. Por lo que respecta a las condiciones de paz, Esparta obligó a Atenas a derribar sus muros largos y a disolver la Liga de Delos. Además, le impuso un gobierno oligárquico, el de los 30 tiranos, encabezados por hombres como Teramenes y Critias. Los 30 tiranos organizaron un gobierno caracterizado por un poder sin límites, de tal forma que el Consejo de los 500 fue constituido por miembros seleccionados afines al nuevo régimen, y no obstante la democracia tornaría apenas 2 años después de la mano de Trasíbulo, quien logró entrar en Atenas, dar muerte a Critias y restaurar el régimen democrático. A pesar de haber recuperado el régimen democrático, en realidad Atenas había quedado muy devastada y era Esparta, la vencedora de la guerra del Peloponeso, la que pasó a ocupar una posición preeminente en toda la Helade. En realidad, la guerra del Peloponeso afectó en menor medida, mayor o menor medida, a todos los estados griegos, vencedores y tanto vencedores como vencidos. Sus consecuencias se dejaron sentir en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Concluida la guerra del Peloponeso en el año 404 a.C., los dos principales representantes del poder de Helade fueron Esparta y Tebas. A pesar de todas las medidas adoptadas por Pericles, la contienda la perdieron los atenienses por falta de recursos económicos. Concluida la guerra, se perdieron las posesiones ultramarinas y, en consecuencia, se dejó de disponer de lugares donde poder remitir la población desheredada de la fortuna por encontrar fuera de Ática un medio donde poder subsistir. Por otro lado, la bonanza de Asia Menor fue en aumento, como así lo evidencian las construcciones monumentales emprendidas por algunas ciudades y la expansión del espacio urbano. Por lo que respecta a Esparta, una vez acabado el conflicto, el tesoro traído por Lisandro a Esparta, así como las cargas impuestas a los estados griegos, hicieron posible una relativa recuperación del tesoro público. No obstante, ni el oro persa, ni el tesoro traído por Lisandro, ni los nuevos ingresos van a evitar las cuantiosas pérdidas humanas. Tesalia apenas se vio afectada económicamente durante el desarrollo del conflicto. Sus posibilidades económicas facilitaron su desarrollo urbanístico de la mano de personajes que habían alcanzado gran ascendencia política. En cuanto a Beocia, sacó provecho de la guerra del Peloponeso, pues los miembros de la Liga Beocia, especialmente Tebas, se fortalecieron económica y políticamente. La guerra del Peloponeso supuso la profesionalización del ejército, pues la frecuencia continua de las batallas convirtió a los ejércitos contendientes en profesionales. Uno de los efectos más significativos del conflicto fue la frecuencia de empleo de soldados mercenarios. Y por último, Platón y Aristóteles manifiestan en su escrito la desilusión ateniense ante el sistema democrático y sendas alternativas para superarlo. En consecuencia, se acentuaron desde el punto de vista teórico otros sistemas, desde la realeza hasta una forma de tiranía benevolente y benefactora. No obstante, sería la forma de gobierno basada en la monarquía hereditaria la que acabaría por imponerse durante el siglo IV a.C. Desaparecida, aquí podemos ver el mundo griego en la guerra del Peloponeso. Desaparecida la bipolaridad que Atenas y Esparta habían mantenido durante los últimos decenios. Quedaba tan solo una potencia, Esparta, dominante por tierra y por mar, a la que todas las poleis griegas estaban subordinadas en menor o en mayor grado. Gracias al apoyo persa, Esparta se había convertido en una potencia hegemónica de la Helade. Una de sus primeras medidas consistió en la liberación de los griegos de Asia Menor, medida que resultó confusa por tratarse de territorios que se encontraban bajo el dominio de su antiguo aliado. En todas las poleis aliadas de Atenas, impuso un gobierno oligárquico formado por 10 miembros de carquías y defendido por un gobernante militar espartano dotado de un ejército de mercenarios. Por consiguiente, el dominio ateniense fue progresivamente sustituido por un dominio espartano asistido por Tebas y Corinto. La victoria espartana no significó paz y estabilidad duradera, sino más propiamente el comienzo de un periodo de nuevos conflictos, de los que sacaron provecho persas y macedonios. La hegemonía espartana generó tal descontento que aliados tradicionales de Esparta, como Tebas y Corinto, optaron por defender las causas de Atenas y de Argos, medida que provocó la guerra de Corinto, guerra que puso en serio peligro el predominio espartano. Corinto y Tebas, Atenas y Argos, con apoyo persa, se enfrentaron a Esparta. Sin embargo, el rey Argesilao II, sucesor de Lisandro, se impuso en tierra, si bien en el mar acabó la hegemonía espartana, lo que permitiría a Atenas recuperar su preeminencia. El vencedor fue sin duda Artajerjes II, gran rey de Persia, que impuso las condiciones en la paz de Antálcidas, del 367 a.C., llamada así por el rey espartano que derrotó a la escuadra ateniense aliándose nuevamente con los persas. Las ciudades griegas de Asia Menor quedaron bajo control persa. Desde entonces comenzó una guerra imperable de Tebas hacia la hegemonía en Grecia, dirigida por seres generales y políticos como Epaminondas o Pelópidas. Tebas logró en el 379 a.C. la hegemonía sobre Beocia. Paralelamente, Atenas fundó en el 377 a.C. la segunda liga délica con objeto de hacer frente al dominio espartano. Esparta se vio entonces enfrentada a dos grandes rivales, por lo que en el 371 a.C. decidió firmar una tregua con Atenas para enfrentarse a Tebas. Los tebanos derrotaron a los espartanos en la batalla de Leuctra y Mantinea. Ambas derrotas significaron el fin del dominio espartano en Grecia, pero también el de Tebas, pues en Mantinea murió Epaminondas, que fue el genio creador de la nueva táctica de guerra, sustitución del clásico choque frontal de dos ejércitos dispuestos en líneas paralelas. La línea oblicua, que consistía en la concentración de la mayor parte de las tropas en la izquierda, logrando de manera simultánea una columna infranqueable en la izquierda y el retraso de pelea en el centro y en la derecha. Tras el fracaso del dominio de Tebas, Atenas intentó restablecer un nuevo imperio. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron anuladas por la guerra de los aliados que tuvo lugar entre el 357 y el 355 a.C. Todos estos episodios evidenciaron que las polis eran incapaces de unir a los griegos y de mantener la paz entre ellos. En el siglo IV a.C., esta estructura había llegado al final de su ciclo histórico y las bases que la sustentaron, los campesinos hoplitas defensores de su independencia, desaparecieron siendo sustituidos por los mercenarios. Y en este contexto es en el que tendrá lugar la ascensión de Macedonia, que es la última parte del tema con la que acabaremos el tema de la Grecia clásica. Aquí veis cómo se desarrollaba el imperio ateniense, tanto de los estados aliados como de los estados dependientes. Pese a todo, el ideal de unidad sobrevivió en un reino considerado semibárbaro por sus habitantes de la polis, Macedonia. Aún hoy existe debate historiográfico que trata de dilucidar si los macedonios eran étnicamente griegos, pues de hecho durante siglos se había mantenido al margen del mundo helénico y solo a principios del siglo V a.C. comenzaron a tomar parte en la vida griega. Durante el reinado de Filipo II, los macedonios pusieron en práctica una política exterior expansiva que tuvo como resultado la unificación de Grecia bajo su hegemonía. Para ello, Filipo II tuvo que como principal oponente al ateniense Demóstenes, no optaría por una política de sumisión, sino que, finalizada la batalla de Queronea, que significó el final de la independencia de las poleis, fundó la Liga de Corinto en el 337 a.C., una confederación en la que se agruparían todas las poleis, a excepción de Esparta, con el propósito de liberar a los griegos de Asia Menor. En esta alianza, Filipo II solo ejercería el mando militar, si bien quedaba como un nuevo dueño de Grecia. Macedonia era una región balcánica situada al norte de Tesalia, limitaba al sur con el Monte Olimpo y el Mar Egeo, incluyendo la península Calcídica, al norte con el lago de Ócrida, entre los actuales estados de Macedonia y de Albania, al este con los montes Ródope y al oeste con los montes Pindo. Ocupaba toda la actual región griega de Macedonia, el sur del actual estado de Macedonia y el sureste del actual estado de Bulgaria. Su territorio duplica en superficie al de Tesalia y su densidad demográfica era escasa y muy dispersa. Si bien su territorio existían colonias griegas, siempre se consideró un estado independiente y culturalmente diferente, y los macedonios nunca fueron considerados griegos por el resto de poleis de la Hélade. Su lengua era el antiguo macedonio, perteneciente a la familia indoeuropea y emparentada con el griego, aunque no era un dialecto del griego. Económicamente, Macedonia disponía de unos importantes recursos naturales, sobre todo de madera, uno de los materiales fundamentales para las construcciones de sus navíos. Contaba con una monarquía militar sostenida por sentimientos de fidelidad personal a su soberano, y el rey era asistido en todo momento por la nobleza y podía contar asimismo con el apoyo del campesinado. Alejandro I fue responsable de la conversión del ejército macedonio en la clave para lograr ampliar el reino mediante las conquistas y la consolidación de nuevos territorios. En este sentido, incorporó a las filas del ejército a un buen número de campesinos que combatían a pie, a lo que se dio el nombre de Pestaroi. A la muerte de Alejandro I, la actitud de sus hijos, Filipo, Alcetas y Pérdicas, que heredarían los dominios de su progenitor, fue muy discordante. La inestabilidad que se vivió en Macedonia fue aprovechada por Atenas para fundar en la zona la colonia de Anfípolis y seguidamente para lograr que Metone ingresase en su liga. Pérdicas propició la unión de las ciudades situadas en la proximidad de Olinto en una confederación. Aprovecharía el estallido de la guerra del Peloponeso para librarse de su hermano Filipo. Pérdicas II de Macedonia murió en el 413 a.C. y dejaba un reino consolidado a cuyo frente situó a su hijo bastardo Arquelao I. Fue responsable de trasladar la capital del reino de Egas a Pella, logrando hacer de una nueva capital un auténtico núcleo intelectual. En ese sentido, la consolidación económica y la reforma del ejército hicieron posible que Arquelao I desarrollase una política propia. Los años inmediatos a la muerte de Arquelao I fueron años enturbiados por la confusión y la anarquía. En este panorama encontramos a Amintas III, que accedió al trono de Macedonia en el año 393 a.C. Solicitó ayuda a la Confederación Calcídica, que pretendía quedarse con parte de los territorios liberados. Sin embargo, gracias a la liberación de Esparta, lograron pasar definitivamente a Macedonia. A su muerte en el 370 a.C., el rey dejaba tres hijos legítimos, Alejandro, Pérdicas y Filipo. Alejandro lograría hacerse con el trono con el nombre de Alejandro II. Cuando los tebanos abandonaron Macedonia, Alejandro fue asesinado y Ptolomeo se convirtió en regente de los hijos del rey, pero fue a su vez asesinado en el 365 a.C., cuando Pérdicas III acababa de alcanzar la mayoría de edad. Pérdicas III acabó con Menelao en la región de Lincestide, regulando los derechos portuarios con ayuda del ateniense Calístrato, y así las cosas, la mayor amenaza vino representada por los ilirios de Bardilis, que lograron derrotar al ejército macedonio y dar muerte a Pérdicas III. Cuando Filipo II accedió al trono en el 359 a.C., la pervivencia de Macedonia estaba en entredicho. Consciente de la situación tan crítica de Macedonia, el nuevo monarca orientó sus actuaciones en las siguientes medidas: acabar con el rey de Argos, Argeo, expulsar a los contingentes ilirios del territorio macedonio, ratificar una alianza con Atenas con el propósito de evitar las incursiones atenienses desde la costa, pero sin duda la medida de mayor éxito que se produjo en el ámbito militar, al haber sido el responsable de una nueva táctica militar, la de la falange macedónica, por la que los soldados se protegían con sólidos escudos de bronce mientras atacaban a los agresores con largas picas. Asimismo, fue el responsable de crear un cuerpo profesional de infantería de élite, los Hipaspistai. Las minas del Pangeo, situadas en la costa de Tracia, proporcionaron cuantiosos recursos, más de 1,000 talentos anuales, con los que Filipo II pudo acuñar una nueva moneda, de oro, el Filipo, capaz de competir con los dáricos persas y los dracmas atenienses. Filipo II fue capaz de expulsar de Macedonia a las tropas ilirias del rey Bardilis, quien murió en combate, imponiendo su autoridad en la Alta Macedonia y obligando a los líderes de la zona a instalarse en la capital, Macedonia. Filipo II ansiaba el dominio de Anfípolis, territorio sobre el que Atenas se consideraba con derechos históricos. Prometió tomar dicho territorio para los atenienses a cambio del reconocimiento por parte de Atenas de la posesión macedónica de Pitna y seguidamente de Metona, donde él mismo había perdido un ojo en el 354 a.C. Por otro lado, negoció una alianza con los olintios bajo la promesa de conquistar para ellos Potidea, que se encontraba en manos atenienses. En este contexto, Bizancio optó por la defección de algunas islas de la Confederación Ateniense, habían sido atacadas por el tirano Alejandro de Feras, y Eubea seguía bajo la influencia de Tebas. El malestar de los aliados atenienses derivó en una progresiva hostilidad abierta que acabó en la guerra, la comúnmente conocida como Guerra de los Aliados. La causa inmediata fueron los movimientos de Mausolo, dinastía minoasiático que pretendía extender su dominio sobre las islas del Egeo Oriental. Bizancio, Quíos, Cos y Rodas hicieron defección de la Segunda Liga Ateniense, mientras que Filipo II asediaba Anfípolis y Atenas centraba sus esfuerzos en la zona de Helesponto. Cabrías encontró la muerte, atacando el puerto de Quíos. Por su parte, los sublevados reaccionaron y saquearon las Queruquías de Imbros, Lemnos y Samos. En el verano del 356 a.C., los atenienses enviaron 60 naves, 60 naves, sí, dirigidas por Timoteo y Fícrates en auxilio de Cares. Falto de medios, Cares se puso al servicio del sátrapa Artabazo, que se había sublevado contra el rey persa, quien a su vez exigió su regreso bajo la amenaza de sumarse a los enemigos de Atenas, aportando 300 naves. Los atenienses llamaron a Cares y reconocieron la independencia de estos estados sublevados, y fue así como se puso fin a la guerra de los aliados. Las primeras intervenciones militares de Filipo II en el territorio griego se produjeron en el contexto de la Tercera Guerra Sagrada. Tras la batalla de Leuctra, los focidios se vieron obligados a aceptar la hegemonía tebana. Tebas utilizó la mayoría de los votos con los que contaba en la Anfictonia para imponer a los focidios una multa por aprovechamiento sacrílego de las tierras del templo de Delfos e incluir la condena a los espartanos por la ocupación de Cadmea en el pasado. Los focidios se negaron a pagar y bajo el mando de Filomeno tomaron Delfos y se apoderaron de los tesoros del templo y lo utilizaron para alistar a tropas mercenarias. No obstante, Filomeno moriría en el 354 a.C. combatiendo con los tebanos. Le sucedió Onomarco, general que contó con la colaboración del tirano de Feras, mientras que otras ciudades, como Larisa, le eran contrarias. Fueron estas ciudades las que llamaron a Filipo II para que le ayudara contra todos los focidios. En el 352 a.C., Filipo II penetró en Tesalia con un poderoso ejército y logró derrotar completamente a Onomarco, que murió en combate. Cuando en el 352 Filipo II sitió Eraión, Teichos, como paso previo al sometimiento definitivo de Quersobleptes, Atenas se sintió profundamente alarmada, ya que con la operación de Filipo quedaban amenazadas las cleruquías atenienses en el Queroneso, así como el suministro de trigo. En el año 349 a.C., Filipo II pasó a la ofensiva utilizando como pretexto la negativa de Olinto a conceder la extradición de algunos pretendientes al trono de Macedonia. Cuando la ayuda llegó, Olinto ya había caído en manos de Filipo II y Atenas sufrió un doble revés en la Calcidia y Eubea en el año 347 a.C. Filipo II ofreció la paz a Atenas, lo que para los atenienses significaba la confirmación momentánea de sus posiciones en el Queroneso e impedir la expansión macedonia más allá de los pasos del Termópila. En el 346 a.C., una embajada en la que figuraban Esquines y Demóstenes, quienes se encontraban política y judicialmente enfrentados, negociaron con Macedonia la llamada paz de Filócrates, sobre la base del orden existente en el momento de la firma, en realidad muy humillante para los atenienses. Paralelamente, una nueva revolución estalló en la Focide, que permitió al tirano y líder de los mercenarios, Paleco, tomar el poder, y en este sentido, Filipo II marchó al sur y Faleco se vio obligado a rendirse. En consecuencia, todas las ciudades focideas, excepto Abai, deberían ser fragmentadas en aldeas, los tesoros sagrados devueltos y el lugar y voto que la Focide tenía en la Anfictonia entregados a Macedonia. La Liga le nombró presidente a Filipo II. En el 344 a.C., temeroso de que los atenienses hubieran violado los acuerdos de paz acercándose a los persas, Filipo II envió a Atenas emisarios con el propósito de revisar algunas de las cláusulas del Tratado de Paz. A partir del 342 a.C. y con el fin de asegurar las fronteras orientales de Macedonia hasta el Danubio, Filipo II inició la conquista de la región, lo que significaba una amenaza directa del queroseno. Los atenienses reaccionaron inmediatamente enviando un contingente de tropas mercenarias bajo el mando de Dioptites, que dirigió la ofensiva contra Cardia, aliada de Filipo II, y sometió a pillaje en muchas ciudades tracias pertenecientes al rey macedonio. Demóstenes se dirigió al Helesponto y pactó una alianza con Bizancio y Perinto. La respuesta de Filipo II no se hizo esperar, si bien fracasó estrepitosamente cuando en el 340 a.C. atacó ambas ciudades. Los atenienses, exasperados por este acto de piratería, no tuvieron otra opción que declarar la guerra a Macedonia. Por lo que respecta a la cuestión de Anfisa, en el 340 a.C. los atenienses fueron informados de que los locrios iban a proponer una moción para que se aplicase a Atenas, por sacrílega, una multa de 50 talentos. Los tebanos aprovecharían esta ocasión para apoderarse de Nicea. En el 339 a.C., Filipo II se hizo dueño de la fortaleza tebana de Elatea. La batalla de Queronea del 338 a.C. se resolvió en una célebre victoria para el rey macedonio. En consecuencia, Atenas se subió en el pánico y Filipo II ofreció la paz junto con la devolución de los caídos y prisioneros de guerra. La paz se estipuló en términos muy generosos para los atenienses, mientras que los tebanos salieron peor parados. Esta batalla supuso la derrota final de los griegos y el comienzo del dominio macedonio en la Hélade. Una vez que Filipo II asumió el control de toda Grecia, en la primavera del 337 a.C., reunió a todas las poleis, a excepción de Esparta, y fundó la Liga de Corinto, un gobierno panhelénico que contaba con dos objetivos claramente definidos. Uno, la paz común en Grecia y la venganza contra los persas. Constituida la Liga, Filipo II fue nombrado jefe supremo de un ejército que debía encaminarse a Asia. Una avanzadilla de 10.000 hombres comandados por Parmenio y Atalo sería enviado a Asia Menor. Sísico, Quíos y Éfeso le recibieron como libertadores. Sin embargo, circunstancias ajenas al rey macedonio no permitieron que concluyera la conquista de Persia. En 337 a.C., Filipo II se divorció de Olimpia para contraer de nuevo matrimonio con Eurídice, una noble macedonia con la que tuvo a su hija Europa en el 336 a.C. Para sosegar el descontento de la nobleza epirota, Filipo II maniobró un matrimonio de conveniencia entre su hija Cleopatra y su hermano y un hermano de Olimpia. En el verano del 336 a.C., inmediatamente después de la entrada en Asia Menor de los ejércitos macedonios, se celebró la boda de Cleopatra en Egas. En plena ceremonia, Filipo II murió asesinado por un miembro de su escolta personal, Pausanias. Las razones del atentado resultan confusas, pudiéndose deberse quizás a las intrigas palaciegas maquinadas por Olimpia o bien a una conspiración auxiliada desde Persia. Siracusa era una ciudad-estado fundada por Corinto en el sudeste de Sicilia durante el periodo de las segundas colonizaciones. Prosperó velozmente y fundó varias colonias y rivalizó con cartagineses y etruscos por el dominio del comercio del Mediterráneo occidental, siendo fundamental en este sentido la victoria en la batalla naval de Cumas en 474 a.C. Tras la segunda expedición de Sicilia, 415-413 a.C., Siracusa experimentó un considerable empobrecimiento a pesar de la derrota ateniense. Desde entonces Cartago inició su intervención en la isla, ocupando algunos núcleos del área occidental. Durante el gobierno del tirano Dionisio tuvo lugar el renacimiento de Siracusa. Dioniso de Siracusa ha sido considerado por muchos como el prototipo de tirano. De origen humilde, logró hacerse con el poder apoyándose en una guardia personal de mercenarios y una vez en el poder atacó a los ricos, liberó a los esclavos, realizó grandes obras públicas y dirigió varias ofensivas contra los cartagineses. Logró extender su dominio por toda la isla, así como por toda la Magna Grecia, lo que le reportó a Siracusa una gran prosperidad económica. Convirtió su poder en un título hereditario, si bien su muerte comenzaría la decadencia. Hasta aquí el tema 8 del manual de vuestra asignatura, y en la próxima sesión hablaremos de la Grecia helenística con el gobierno de Alejandro Magno y lo que sucedió en Grecia a su muerte. Un saludo y nos vemos en la próxima sesión.